2:35. El piano de los cabarets, en este caso, cantado por Liza Minnelli. Porque hemos apagado las luces blancas de nuestro estudio, hemos encendido otras luces rojas, aparte de la que normalmente nos indica que los micrófonos están abiertos, y vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de cine erótico, un género que tenemos algo difuso. Vamos a hablar del destape para conocer algo más de este momento del cine. Ederne Frontela, cuéntanos.
Lo que vamos a conocer son los 100 mejores títulos de cine erótico español, y para descubrir cuáles son está con nosotros Tomás Pérez Niño. Él es uno de los mayores expertos en cine erótico de España y le vamos a saludar ya. Tomás, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Edurne?
Bueno, pues te hemos invitado esta noche al programa porque queremos hablar contigo de tu último libro, El cine erótico español, los 100 mejores títulos, pero lo cierto es que tú llevas desde hace mucho tiempo ya indagando en este género que tal vez no está muy reconocido. ¿Cómo decides especializarte precisamente en este género?
Bueno, en principio te voy a decir que sí, efectivamente, quizás se me conozca preferentemente por el tema del cine erótico, pero te puedo decir que soy un aficionado pleno a cualquier género cinematográfico.
Ajá, bueno, eso está bien saber. Y ahora ya centrándonos en la rama en la que por la que eres conocido, ¿no? Desde 1996 trabajas junto a Luis Miguel Carmona, especialista también en este género, y habéis publicado ya varios libros juntos y por separado. Entre ellos está España erótica, la historia del cine clasificado X, los 100 mejores films eróticos de la historia del cine o las 100 diosas del cine porno adulto. Este creo que es solamente tuyo.
Sí.
Títulos que demuestran que dentro de este género, aunque parece que está de tapadillo y eso que ya hemos quitado la censura, tiene mucho que decir.
Sí, desde luego que sí. El cine erótico, yo creo que a nivel mundial, ya no solamente en España, a nivel general de todo el mundo ha tenido aceptación, y esa parte prohibida que siempre era muy tentadora para cualquier persona.
Centrándonos en este último título que ya decíamos, lo repetimos, el cine erótico español, los 100 mejores títulos. Empezamos sin duda con la historia del cine erótico español y nos remontamos, según tengo entendido, hasta la Guerra Civil.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
En
España podríamos decir, como bien se menciona en el libro, ya desde el año 1942, entre Guerra Civil y tal, empieza a constituirse lo que es un incipiente cine erótico, que ya anteriormente con el rey Alfonso XIII y sus famosas
películas
X, ya se venía dando. Siempre había un interés, creo que por parte de los directores, por mostrar, enseñar y ser un poco más atrevidos en sus películas.
Pero nos remontamos, como bien decíamos, hasta la Guerra Civil. Sin duda es un momento que quiebra la producción del cine, pero aún así este continúa, ¿verdad?
Sí, sí, sin lugar a dudas que sí. El cine ha sido, digamos, un vértice importante dentro de la producción española y un vehículo cultural y de denuncia habitual.
¿Y cuándo es, en tu opinión de experto, cuándo es la mayor eclosión de este cine, ¿no? En los años 60, tal vez.
Bueno, la eclosión del cine erótico español, por supuesto que comienza unos 5 años aproximadamente antes de la muerte del general Franco, con películas como No desearás el vecino del quinto, y muchísimos títulos que se podrían mencionar, porque ya había un interés en intentar imitar otras cinematografías europeas. Muestra de ello es el boom de películas como Emmanuel, El último tango en París, etcétera, etcétera. Esas larguísimas colas que se daban para en Perpiñán ver dicha película, concretamente El último tango en París.
Con aquellas caravanas, ¿verdad?, que se montaban para...
Efectivamente, era totalmente increíble la mentalidad española, esos deseos de ver cuerpos desnudos. Me llama mucho la atención, la
Y fíjate, la actriz protagonista de esa película ha muerto, pues nada, hace unos meses, casi casi en el olvido, ¿verdad?
No, efectivamente.
Nadie la recordaba.
Un auténtico mito a nivel mundial, pero sí hay que reconocer que sería ineludible el personaje de Manuel con ella.
Uh-huh. Oye, Tomás, hablabas de No desearás al vecino del quinto, una película con la que el landismo pues se comenzó a dar sus primeros pasos.
Sí, desde luego. Uh-huh. Alfredo Landa ha sido el prototipo del español medio, de lo que era el sentir de la población española de reprimida, con deseos y ansias de ver un poquito de carne, por así decirlo.
Uh-huh. Sí, porque el primer bikini, ¿cuánto tiempo tardó en salir en la gran pantalla?
Pues imagínate, el primer bikini creo que lo menciono por alguna parte del libro, no recuerdo bien ahora mismo en qué parte era, pero ya te digo que sí, efectivamente.
Creo que fue en Bahía de Palma.
En Bahía de Palma, correcto.
Sí, es. Aquí teniendo el libro en la mano, sí, vemos sí. Que en el año 62, pues ya es tiempo,
sí,
¿eh?
Sí. Ajá. Ya te digo que anteriormente César Fernández Arlabín, otros directores de empaque en España... intentaban ya hacer sus pinitos en ese terreno. Uh-huh. Un poco imitando quizás a los grandes directores americanos. ¿Sí? Que hacían tres cuartos de lo mismo.
Ajá, hablabas de esa, de que se miraba ese otro, a esos géneros cinematográficos fuera de aquí, de España, ¿verdad? En el resto de Europa.
Sí.
Y tal vez uno de los referentes sería Italia.
Italia, por supuesto. ¿Quién no recuerda las entrañables películas de Gloria Guida, Álvaro Vitale con el famoso personaje de Jaimito? Uh-huh. Por supuesto, quizás la parte o la cinematografía italiana sería un poquito similar a lo que en España ha representado Mariano Ozores.
Uh-huh. Sí, Mariano Ozores, el gran rey del que hablaremos un poco más adelante, porque después del landismo, ya con ese prototipo de español medio del que hablábamos, personificado en Alfredo Landa, este navarro más que conocido, llegamos al destape. Ya,
sí.
¿Verdad? Ese primer bikini habíamos dicho en 1962, pero poco a poco llega más el destape, llegan los primeros pechos, los primeros traseros y los primeros completos.
Por supuesto que sí, el destape en España fue un auténtico acontecimiento. Casi todas las actrices más o menos conocidas de la época se quisieron apuntar en alguna medida a esa eclosión, digamos, social, cultural. Era un poco, digamos, el sacar a florecer todos esos instintos reprimidos que tenía el español medio.
Uh-huh. Ahora, de esas actrices conocidas, y en el libro localizamos a Concha Velasco, Carmen Sevilla, Agatha Lys, Analia Gade. Concha Velasco y Carmen Sevilla, fíjate, que habían hecho esas películas anteriores, ¿no? Como Las
sí.
chicas de la Cruz Roja, La verbena de la paloma y todas estas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Vaya cambio, era
vaya
más,
cambio, sí.
Por seguir la moda, ¿no? Entonces.
Yo creo que un poquito sí. Se apuntaban tanto actores como actrices.
Uh-huh.
Tienes ejemplos como Laura Valenzuela, El Galiné. Hombre, el más significativo quizás sea Carmen Sevilla, por supuesto, en La loba y la paloma, digamos, en la película de Eloy de la Iglesia, que eso fue un auténtico boom, pero también lo tienes de otras actrices, como, qué decirte, preferentemente la eclosión del cine, del erotismo, el puntal, fue la famosa Trastienda,
¿sí?
Película de Jorge Grau, en la que María José Cantudo pues se convirtió en el auténtico icono.
María José Cantudo como icono de las mujeres y de los hombres. ¿Llegamos a tener algún icono del cine erótico? Porque...
No, no te quepa la menor duda.
¿Ah, sí? ¿Y cuál era?
Sí. Pues yo te diré que el número uno del icono del español prototipo en hombre ha sido Vicente Parra.
Ajá, Vicente Parra. Fíjate, sí. Alfonso XII.
Sí, señor.
Emulando a su hijo después en la,
no
en la ficción.
Sí, sí o sí no, pero habría varios ejemplos más, ¿eh?
Ajá, sí.
Que se podrían mencionar.
Uh-huh, porque también localizamos en el libro pues a Fernando Rey, a Paco Rabal,
sí.
A Rafael Alonso, que también salió en bastantes películas, ¿verdad? De
Por
cine erótico.
Por supuesto que sí.
Uh-huh. Y tenemos iconos, pero también teníamos musas.
Sí.
La del libro yo creo que es Nadiuska.
La del libro es Nadiuska, la portada la he querido hacer en un pequeño homenaje, ya que ha acabado en circunstancias bastante lamentables,
uh-huh.
Ha sido una figura irreemplazable dentro del cine español, digamos, cotidiano, de serie B, o llámese sexy comedia, porque ha actuado en muchísimas películas.
Uh-huh. ¿Cómo presentarías a quien no conozca a Nadiuska? Porque claro, hay generaciones que no la conocen. ¿Cómo les presentarías a esta mujer que, como tú bien dices, pues ha acabado en trágicas circunstancias, pero que, aparte de tener una gran belleza, tiene una innumerable filmografía?
Efectivamente, yo creo que Nadiuska ha sido un auténtico icono, ¿eh? vino a España, se afincó. ¿Qué cosas curiosas tiene Nadiuska? Pues que con malas artes se casó con una persona para coger la nacionalidad, uh-huh. un deficiente mental, el matrimonio fue anulado, pero quitando ese pequeño, digamos, triquiñuela para quedarse en el país, Nadiuska ha representado pues, el prototipo de la mujer voluptuosa, deseable por cualquier persona, y desde luego ha sido figura indiscutible.
Uh-huh. Y al final casi casi como la protagonista del último tango en París, ¿verdad? Con un final...
Sí, sin lugar a dudas. Ha quedado fatal.
Uh-huh. Otra
estaba
musa...
Estaba poco menos que la mendicidad absoluta.
Ajá, ahora mismo creo que está recogida, ¿verdad? En algún sanatorio.
Atendida, tengo entendido, en un, pequeño hospital o convento que llevan unas monjitas, uh-huh. y desconozco siquiera si ha podido fallecer, pero es bastante probable.
Uh-huh. Una de las grandes musas, sin duda, hablábamos de Nadiuska, pero otro referente, aunque tal vez la asociamos más al circo por su matrimonio con Ángel Cristo, sería Bárbara Rey.
Hombre, yo te voy a decir que de hecho menciono cuatro figuras indiscutibles.
¿Sí?
Una era Nadiuska, otra era María José Cantudo, uh-huh. y nos quedan dos iconos indudablemente uh-huh. imprescindibles. Una es Agatha Liss,
¿sí?
y por supuesto Bárbara Rey.
Uh-huh. Ajá.
Son fundamentales, luego también te añadiría dos nombres,
¿sí?
pero que ya supusieron, digamos, un poquito la revolución, que en ese periodo de transición, indudable que sufrió España, ¿sí? con esos deseos de cambiar de mentalidad, de facultar o facilitar un aperturismo imprescindible en este país.
Uh-huh.
Los tiempos estaban cambiando.
¿Y de quién estaríamos
hablando?
Uno
de ellos sería Victoria uh-huh. Vera,
¿sí?
sin lugar a dudas.
Uh-huh.
María José Goyanes también, por
sí.
su atrevimiento en la obra Icus
sí.
de uh-huh. teatro, y indudablemente Susana Estrada.
Uh-huh.
Susana Estrada, su descaro, su falta de pudor en el mejor de los sentidos,
sí.
ese atrevimiento que tuvo con la famosa foto publicada en aquel periódico,
sí.
Cuando Enrique Tierno Galván dijo la famosísima frase: señorita, se va usted a constipar, porque mostraba un pecho al aire
sí.
en un vestido que llevaba, bastante atrevido, por cierto.
Ajá. Uh-huh. Hablas de cuatro musas fundamentales, otros nombres que ya son la revolución, pero aquí también en este libro, en estos 100 mejores títulos del cine erótico español, encontramos una enumeración de otras musas que tal vez no tuvieron tanta repercusión. Una de las más conocidas es sin duda Emma Cohen por su matrimonio con Fernando Fernán Gómez, pero luego está Blanca Estrada, la prima de Susana, Eva León, Teresa Gimpera, Silvia Tortosa, Mirta Miller. Lo curioso es que la mayoría de ellas se cambiaban el nombre.
Sí, muchas de ellas tenían seudónimos con el fin de ocultar su verdadera personalidad,
¿no? Uh-huh. Y algunas de ellas, bueno, pues actualmente siguen estando presentes, ¿no? Como Silvia Tortosa, que parece un habitual en series de televisión.
Efectivamente, tienes un ejemplo muy claro, por ejemplo, de esos dobles nombres. Era Paca Gabaldón,
sí.
llamada previamente Mari Francis.
Uh-huh.
Tiene muchos ejemplos.
Uh-huh. Y aparte del de Paca y Mari Francis, ¿tendríamos algún otro así para que nos sorprenda? Que...
Bueno, pues ahora mismo te diría que concretamente todas han utilizado su nombre. En eso sí que han tenido suficiente valentía.
Ajá, lo que tal vez cambiaban era el apellido, ¿no?
Quizás el apellido o en alguna ocasión, preferentemente en las películas de Jesús Franco, uh-huh. sí que se podrían dar algún tipo de seudónimo muy recurrente.
Uh-huh. Tomás, ya vamos a un apartado en tu libro titulado El cine clasificado ese. Hace unos añitos, Félix Abroso y Dunia Ayuso lo llevaron a la pantalla. Como experto, ¿qué te pareció la recreación? ¿Cómo lo hicieron? ¿Bien, mal, regular?
A mí me pareció la película bastante flojita,
¿sí?
pero al menos sí que reconozco el mérito que tiene en recordar esos memorables momentos del cine clasificado ese, que fue, desde luego, un auténtico referente a nivel mundial.
Uh-huh. Todavía no hemos hablado aquí de Fernando Esteso.
Bueno, pues decirte Esteso, hablar de Fernando Esteso es hablar de autores, y hablar de autores sería hablar de gente como Juanito Navarro, como por supuesto Antonio Azores y
sí.
por supuestísimo con Andrés Pajares.
Uh-huh. Ya hemos...
Ahí hay un círculo y
sí.
las actrices que hubieron alrededor, desde África Prat a Loretta Tovar y un larguísimo etcétera, a Azucena Hernández, a Adriana Vega, muchas. Han sido pues un cine fácil de hacer, pero que ha tenido una repercusión fabulosa.
Ya ha salido en esta entrevista dos veces el nombre de Mariano Ozores. Yo creo que va siendo hora de que nos centremos en el que tú consideras el rey de todo esto, ¿verdad? Del cine del destape.
Pues yo te voy a decir una cosa. Mariano Ozores, con todo lo que se le pueda achacar, es uno de los directores que más películas ha hecho.
Sí.
Lleva muchísimos años, hizo muchísimas películas de toda índole. Y desde luego hay que reconocer que su filmografía, por muy desdeñable que sea para una gran mayoría de personas,
sí,
¿quién no ha dicho alguna vez que no haya visto Los Vingueros, Aquí hay petróleo, cualquier otra película de él?
Si hablamos de destape y de cine erótico español, no es muy conocido en estos tiempos que corren, en el siglo XXI, pero bueno, últimamente hay una cadena de televisión que ha recreado un personaje que teóricamente coincidía con María José Cantudo y Fernando Esceso en una película. No vamos a dar aquí cadenas ni nada. ¿Realmente había esas luchas entre las actrices que nos presentan aquí? ¿Esas luchas por ser la protagonista de una película del destape?
Desde luego que sí, por supuestísimo que sí. Se notaba descaradamente que se pisaban unas a otras, e incluso bastantes trifurcas. Directores como Iquino,
¿sí?,
ha tenido bastantes problemas, por ejemplo, con Emma Cohen y otras actrices. Sí, sí, sí. Había bastante rivalidad entre ellas.
Ajá, o sea que como actualmente, ¿no? Si
sí,
tengo que hacer algo por un papel, lo hago.
Por supuesto que sí.
Lo que sí que tenemos que destacar es que dentro de este cine estábamos en la época de la censura. Supongo que se miraría todo con lupa. Y me sorprende en el libro, que ahora no lo localizo, una fotografía, creo que es de Emma Cohen, para una versión extranjera, para emitir en el extranjero de esa película.
Hemos tocado un tema que me gusta, me fascina hablar del tema de las dobles versiones.
Vale.
Porque te voy a decir que no solamente se daba en el cine erótico.
Sí.
En el fantaterror español ya aparecía. Películas que dirigió Carlos Aurer, Amando de Osorio, Eugenio Martín, un larguísimo etcétera de directores, León Klimovsky, ya utilizaban el sistema de la doble versión. La copia extranjera, había desnudos integrales, ahí empezó a figurar nombres de la índole de Susana Estrada y otras muy similares que ya hacían ese tipo de cine, previo al erotismo, previo a la eclosión de lo que fue el cine erótico español.
¿Y qué se hacía? O sea, ¿la que se desechaba en la censura era la que se llevaba al extranjero, o se hacían dobles escenas y dobles montajes? ¿Cómo se hacía esto?
Bueno, la película se rodaba íntegramente y aquí convenientemente se censuraban todas las secuencias,
¿sí?,
que se consideraban impúdicas o contra la moralidad. En la copia extranjera, por supuesto que no tenía corte ninguno. ¿Qué sucedía con esto de las dobles versiones? Doble rentabilidad para los directores.
Claro.
La copia extranjera era vendida muchísimo más cara, se comercializaba en toda Europa y en parte del resto del mundo, y la copia española, pues como teníamos esa represión, seguíamos teniendo la obligatoriedad, por así decirlo, de conformarnos con lo que nos estaban dando.
Conformarnos con lo que nos estaban dando. ¿Tú cómo te conformas a la hora de seleccionar 100 títulos? Porque de toda la filmografía que hay, ¿cómo eliges cuál se queda dentro y cuál se queda fuera?
Hombre, yo para empezar creo que nunca sería censor. No sería censor porque la figura del censor en cualquier ámbito de la vida implica ya una connotación de prohibición, de cortar ideas, de cortar expresión del ser humano, que es lo más bonito, la libertad del ser humano, creo que es imprescindible. Hay unos mínimos, por supuesto, de ética, de moralidad, exigibles a cualquier persona. Pero todo aquello que sea reprimir, lo único que conlleva es a que la gente lo quiera más, le sea como muchísimo más atractivo, y desde luego va a intentarlo conseguir de la forma que sea.
Tenemos entre las manos este libro muy bien documentado, lleno de fotografías, de carteles, de pósters promocionales. ¿Dónde se localizan todas estas cosas? ¿Cómo es tu labor de documentación?
Pues mira, te voy a decir que todo ello pertenece a mi archivo propio.
Un archivo que te habrá llevado años conseguir, porque está completísimo.
Pues imagínate, desde más o menos 18 años llevo coleccionando cosas de cine.
Sí.
Todo tipo de fotos, pósters, fotogramas, todo lo que te puedas imaginar.
En algunas de las fotografías que vemos en el libro aparecen censurados pezones con estrellitas o con cuadraditos. Eso sí. Supongo que es censura de la época también. Que
era la censura de la época. Hemos querido dejar precisamente el fotocromo original que se ponía en los cines.
Ajá.
Había también una doble moralidad, si te das cuenta, porque a pesar de que ya existía la clasificación S,
sí,
y ya el erotismo estaba totalmente legalizado,
uh-huh,
el cine erótico totalmente legalizado, en el exterior de los cines se ponían convenientemente esos fotogramas. Y dentro del cine, si se permitía, esos mismos fotogramas ya no estaban censurados.
Que era como para abrir boca, ¿no?
Efectivamente.
Ajá.
Era como, digamos, un señuelo.
Paga que te quito la estrellita.
Iba pasando, efectivamente.
Ajá. Y si tendrías que decantarte por alguno de los 100 títulos que has incluido en el libro, ¿cuál sería tu predilecto, ¿no? Como el que más mimarías.
Pues yo te voy a decir, siempre y cuando hablamos del cine erótico, es muy difícil computar su calidad,
¿sí?,
porque la función del cine erótico es bien diferente. Para mí es entretener,
uh-huh,
es crear emoción en el espectador, incluso excitarle. Creo que todo lo que sea en ese sentido es positivo. Pues me pides que te diga un título, te voy a decir, por ejemplo, en Los ritos sexuales del diablo,
uh-huh,
de okay, José Ramón Larraín.
Uh-huh. ¿Y por qué te decantas por esta?
Pues mira, porque precisamente en esta película no era exclusivamente de terror.
Ah.
O sea, perdón, erótica.
Uh-huh.
Mezclaba terror, mezclaba parapsicología, mezclaba satanismo. O sea, me parece una película que, por desgracia, la hizo fuera de España.
Sí.
Está rodada íntegramente en Inglaterra.
Uh-huh.
Pero, desde luego, con actores españoles, salvo uno de los dos protagonistas, que era extranjero. Pero vamos, la película me parece soberbia.
Uh-huh. El cine erótico español, los 100 mejores títulos, es edición limitada solamente para coleccionistas, 750 ejemplares. Si alguien que nos está escuchando quiere hacerse con uno de ellos, Tomás, ¿qué tendría que hacer?
Pues mira, la difusión del libro es bastante complicada, porque no en todos los sitios lo han cogido,
sí,
y sé que está funcionando bastante bien, entonces pues quedarán ejemplares, pero no en demasía.
Uh-huh.
Tengo dos referencias, que o bien lo pedís a la editorial, a Castitel,
¿sí?,
o bien en la Casa del Libro,
uh-huh,
y en la FNAC también se puede conseguir, tengo uh-huh entendido.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese detalle para todos los oyentes que nos estén escuchando. Y también nos vamos a quedar con tu contacto, Tomás, porque sin duda seguirás trabajando en este género que también despierta su interés y que tiene sus seguidores, y ellos también tienen derecho a saber esa parte de nuestro cine que tal vez está más perdida en la historia, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Tomás Pérez Niño, autor del cine erótico español, los 100 mejores títulos, muchísimas gracias por habernos acercado hasta la noche despierta esta historia de nuestro cine, y a seguir trabajando y rebuscando en esa colección, que seguro que tienes muchísimas más cosas que contarnos.
Pues muchísimas gracias y espero nuevos proyectos que ya están en mi mente.
Uh-huh, de acuerdo, Tomás, muchas gracias.
A vosotros, un saludo a todos.